Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
¿Está nuestro filo amolado? Deseo comenzar esta predicación con una anécdota. Dos leñadores decidieron participar en un concurso de talar árboles. Comenzó el evento y ambos leñadores comenzaron a talar al mismo ritmo. Uno era más mayor que el otro. Y bueno, cuando faltaban 10 minutos para completar una hora, el leñador más mayor se detuvo de talar. El otro leñador más joven pensó, bueno, si él paró, no sé si se cansó, ahora es que yo le voy a dar duro. Y siguió su rutina. El leñador más mayor reanudó su talado, pero faltando 10 minutos para la segunda hora, se detuvo otra vez. Y así siguió todo el tiempo que duró el concurso. Cortaba y pausaba 10 minutos cada hora. Así que el otro leñador más joven ya se auguraba un éxito rotundo porque pensaba, bueno, él se detuvo varias veces y yo no lo he hecho. Así que al final del concurso de seguro que yo tendré más árboles cortados. Al terminar la competencia, para sorpresa del afanado e incansable leñador más joven, él no era el ganador, sino el otro leñador más viejo. Este le había aventajado con una buena cantidad de árboles de más cortados. Así que el leñador perdedor, frustrado, indignado, se dirigió al jurado buscando impugnar el concurso y les dijo, es imposible, imposible que yo haya perdido este concurso porque yo no me detuve nunca. Sin embargo, este señor varias veces lo hizo. El leñador ganador, tocándole el hombro, le dijo, bueno, en realidad, joven, todo tiene una explicación. Aunque es cierto que paraba cada hora por unos 10 minutos y tú seguías cortando, en mi pausa lo que hacía era amolar mi hacha. Así que cuando en una hora tú cortabas 4 o 5 árboles con tu hacha desafilada, yo tenía 10 o más árboles cortados con mi hacha milada, afilada y amolada apenas en 50 minutos. Así que el perdedor bajó su cabeza y dijo, ahora entiendo a Salomón cuando escribió esto. Si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más las cosas bien hechas y hacerla con sabiduría. Este verso lo tomé como base de mi mensaje. Eclesiastés 10:10. Si el hacha se desafila y no se la vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Más vale hacer las cosas bien y con sabiduría. Y es cierto que este verso tiene múltiples aplicaciones, tanto para la vida secular como para la vida espiritual. Hoy yo deseo enfocarlo en la óptica espiritual. Y vamos a considerar esta herramienta, esta hacha, la vamos a considerar como el evangelismo. Y es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros esa herramienta, la herramienta del evangelismo. A todo hijo de Dios, sin exceptuar a nadie. Todos hemos recibido la salvación por la gracia de Dios. El Señor le dijo a un grupo de sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 7, vayan y prediquen que el reino de Dios está cerca. Sanen enfermos, expulsen a los demonios. De gracia recibieron, den de esa gracia. ¿Cuántos son salvos aquí por gracia? Todos somos salvos por gracia. Y lo único que nos dice el Señor es, de esa gracia que tú recibiste, que la tiene en abundancia, sencillamente dala. Sencillamente compártela. Porque así como tú fuiste salvo, otros también lo serán, pero por tu predicación. Jesús, antes de ascender a los cielos, dio esta gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y Jesús le dirige esto, es cierto, a los 11 discípulos. Lo menciona el Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas. Sin embargo, el propósito de que Él le dijera esto a sus discípulos tenían en encargo dar este mandamiento a todo aquel que iba a creer. Fue tal la magnitud de acatar con este mandamiento que el primer mártir de la iglesia no lo fue un apóstol, lo fue un creyente, precisamente por predicar el evangelio. Fue mártir el creyente Esteban, esto está registrado en Hechos capítulo 7, por predicar el evangelio. En Hechos capítulo 8 verso 1 nos dice allí: y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hubo persecución en Jerusalén, todos esos creyentes fueron esparcidos, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ahora mira lo que pasó, Hechos 8 verso 4. Pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Jesús. ¿Quiénes anunciaban el evangelio? Los apóstoles. No, los creyentes, los apóstoles estaban en Jerusalén, obviamente, ¿no?, haciendo su trabajo, claro, evangelístico. Allí en ese contexto nos habla de Felipe, que no era apóstol. Felipe era un creyente, como tú y como yo. Y dice Hechos 8, verso 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En todo el libro de los Hechos nosotros vemos esa actividad, esa militancia, ese fervor, esa pasión de una iglesia que no paró nunca de evangelizar. Y esa iglesia primitiva del libro de los Hechos es nuestro modelo a seguir. Es nuestro ejemplo. En Hechos capítulo 1, 8 notamos cómo Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Van a recibir poder para ser testigos. Fundamentalmente, van a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos. En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos está dividido en dos partes. Del capítulo 1 al 12, la iglesia está siendo representada por Pedro. Ahora, desde que Jesucristo habló esto y está registrado en Hechos 1:8, recibirán poder para ser testigo. Siéntate y lee el libro de los Hechos para que tú veas. Capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En todos los capítulos del 1 al 12 hay evangelización. En todos, sin excepción, búscalo. Del 1 al 12 no hay un capítulo que no haya evangelismo. Capítulo 13, el asunto cambia. Entonces el Espíritu Santo dijo: apárteme a Pablo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. Ahora, del capítulo 13 en adelante hasta el 28, la iglesia es encabezada por Pablo. Pero ¿qué nosotros notamos del capítulo 13 al 28 del libro de los Hechos? Por favor, los cuatro viajes misioneros de Pablo. Si del 2 al 12 hubo evangelismo, ¿cuánto más no hay del 13 al 28? Eso no para, son cuatro viajes evangelísticos. Búscalo y léelo. Me encanta cómo nos dice los últimos versículos del libro de los Hechos. Versículo 30 y 31 de Hechos 28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando. Di conmigo, predicando. Predicando. ¿Cómo termina? Bueno, no termina realmente. Tú notas que el libro de los Hechos no termina. No termina, no concluye. Tú lees eso porque así dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así son las últimas palabras. Las últimas palabras del libro de los Hechos no termina. ¿Y tú sabes por qué no termina? Porque tú y yo lo continuamos. No termina. Tenemos que seguir predicando. Cada uno de nosotros, sin excepción, tenemos que seguir predicando. ¿Está nuestra herramienta evangelística amolada? Juan el Bautista, que representa ese denuedo, esa valentía, el precio que tuvo que pagar de libertad y aún de la vida misma por predicar el evangelio. Nos dice Lucas capítulo 3, 2 al 3, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Hoy nosotros vamos a recibir, como hace mucho tiempo tú y yo le estamos recibiendo, palabra de Dios. Palabra de Dios. Es palabra de Dios que nosotros ya tenemos que salir. Vino palabra de Dios a Juan diciendo, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Juan el Bautista nunca se paró de predicar. Nunca. Y aún fue encarcelado, porque a este rey Herodes también Juan le predicó con valentía y le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano Herodes. Hay que ser valiente. Pero esa era la palabra. Ese era el mensaje de arrepentimiento para Herodes. Tú estás en adulterio y no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Tal parece que, como nos narra Marcos capítulo 6, 17, Juan le caía bien a Herodes. Dice que le oía de manera placentera y le respetaba. Dice que le respetaba. Y claro, Herodías, su amante, no estaba en la misma línea de Herodes. Ella lo quería matar. Y por ese mensaje de arrepentimiento que Juan predicaba, entonces, por medio de Herodías, metieron a Juan en la cárcel. Pero a la cárcel iba Herodes a escuchar a Juan. A la cárcel iba Herodes a escuchar a Juan. Y saben una cosa, Juan no menguó su mensaje ni tampoco lo cambió. Herodes, si tú quieres entrar al reino de Dios, tú tienes que dejar tu adulterio. Por esa palabra, a Juan le quitaron la cabeza. Por esa palabra valiente del Evangelio, a Juan le arrancaron la cabeza. Pero no menguó, no cambió, no le bajó algo a su mensaje. Los capítulos 3 y 4 del libro de los Hechos. Están allí los apóstoles Pedro y Juan, que al igual que Juan el Bautista, pagaron el precio de su libertad y aún de su propia vida. Hubieron amenazas, intimidación, castigo, cárcel. Y vinieron las autoridades, y le dijeron a Juan y le dijeron a Pedro, de ninguna manera, es que de ninguna manera ustedes pueden seguir hablando y enseñando más acerca de ese hombre llamado Jesús. No pueden seguir. Le estamos amenazando que le vamos a meter mano, lo vamos a encarcelar. Ellos sabían que podían perder la vida. Ellos lo sabían. Pero hay una respuesta a estas autoridades de Pedro y de Juan. Está allí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondiéndoles, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Subraya la palabra obedecer. Subraya la palabra obedecer. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es que no podemos callar. Es que tenemos que obedecer una orden del Señor. Es que no lo entienden. Es que tenemos que obedecer una orden del Señor. Tenían las autoridades de frente. Sabían ellos que le podían hacer un daño físico con castigos, con prisiones, con maltratos. Esas gentes tenían, esos apóstoles tenían familias que al igual que ellos corrían el mismo riesgo de peligro. Pero aún así decían firmemente: no podemos callar. ¿Qué tú estás arriesgando? ¿Qué tú estás arriesgando? ¿Qué yo estoy arriesgando por predicar a Jesús? Vivimos cómodos. Es un fly al catcher en República Dominicana predicar el evangelio en cualquier parte de República Dominicana, en las cuatro esquinas. No hay amenazas ninguna, que no hay amenazas ninguna. ¿Tú crees que Dios te va a excusar? ¿Tú crees que Dios me va a excusar por yo seguir con mi jueguito? ¿Tú crees que Dios me va a excusar a mí que yo no le obedezco en ese mandamiento? ¿Tú crees que Dios me va a excusar a mí mi falta, mi dejadez, mi apatía, mi indiferencia? No. 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 Entendamos de una vez por todas que si una persona, no importa lo buena, lo amable, lo gentil, lo bondadosa que sea, no se arrepiente, no cree en Jesús, va camino al infierno. Sí, porque quizás nosotros nos excusamos y decimos, ay, hermano, es que usted no conoce a mis amigos. Esas son gente muy buena. Esas son gente muy amable. Oye, esas son gente muy justas. Pues te tengo una historia. Léete Hechos 10 veces. Cornelio, varón justo, piadoso, temeroso de Dios, que oraba, que daba limosnas. Un ángel se le aparece y le dice: Pedro, envía a buscar a Jope, a uno llamado Pedro. Él tiene palabra por la cual tú serás salvo. No era salvo. Era justo, piadoso, temeroso de Dios, daba limosna y oraba a Dios siempre. No era salvo. ¿Tú conoces gente así? Pues no, si no han creído en Cristo, no son salvos. Tienen que creer en Jesús, porque Cornelio no conocía a Jesús el Salvador. Fue Pedro que se lo presenta. Y busca el mensaje que le dio Pedro a Cornelio. Busca, lee el mensaje que le dio Pedro a Cornelio. Las últimas palabras, y con eso Pedro termina el mensaje. Las últimas palabras de Pedro fueron: a él, a Jesús, es que Dios ha puesto como juez. Y él, Jesús, es el único que puede perdonar tus pecados con él. Ahí terminó Pedro. Le dijo a Cornelio: Cornelio, tú quieres ser salvo. Tú tienes que reconocer que eres. ¿Lo recibió Cornelio? Hay otro caso que representa la consistencia, la convicción. Y ese es Pablo. En 1 Corintios 9:16, leo en una versión moderna, dice allí: sin embargo, predicar las buenas noticias, el evangelio, no es algo de lo que pueda jactarme. Eso dijo Pablo. Estoy obligado por Dios a hacerlo. es que estoy obligado a Dios a hacerlo. Y dice más, qué terrible sería de mí si no predico el evangelio. Ay de mí, dice otra versión, Reina 60, Reina Valera. Ay de mí, ay de mí, si no predico ese evangelio. Estoy obligado. ¿Qué es una obligación? Yo busqué en un diccionario, obligación dice que es exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. Ejemplo, los trabajadores tienen la obligación de acudir todos los días laborables a su puesto de trabajo. Es por eso que cuando tú vas a trabajar, tú le dices, qué sé yo, a tu esposa o quizá a un niño que de pronto te está impidiendo salir, tú le dices, hijito, es que estoy obligado a trabajar. Bueno, pues nosotros vemos como obligación, ¿verdad?, un trabajo. ¿Y qué es predicar el evangelio? ¿Es un trabajo? Te pregunto, ¿es un trabajo? ¿Por qué tú crees que la mayoría no lo hace? ¿Tú crees que no es un trabajo predicar? ¿Por qué tú crees que la mayoría no lo hace? Mi hermano, es una labor. Es una labor. Le llamamos obligación a las cosas seculares. ¿Por qué? Porque, como dice esa definición, es la exigencia establecida por una autoridad. Y como me lo exige una autoridad, pues, oh, sí, eso es una obligación. Ajá. ¿Y quién fue que dijo, vayan por todo el mundo y prediquen? ¿Quién fue que lo dijo? Gabriel, Miguel, el otro angelito. No, 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 el que lo dijo es la autoridad de las autoridades, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. La autoridad, toda potestad me está dada. Por tanto, id y haced discípulos. Y lo dijo. Antes de mandar, él dijo, no, no, toda autoridad me es dada. Ese ay de Pablo es de urgencia. Es de urgencia. Él lo tomó como una obligación. Porque él sabía de dónde venía esa orden. Porque él lo entendió. Como tú y yo tenemos que entenderlo. ¿De dónde viene esa orden? ¿De dónde viene ese llamado? ¿De dónde viene esa comisión? El ay de Pablo es de expectación de juicio. Expectación de juicio. ¡Ay de mí si yo no predico este evangelio! Así como lo oyes. Pablo le temía al juicio de Dios. Lo que nos falta mucho de nosotros. Yo creo que cuando Pablo dice, ay de mí, está en consonancia con lo que dice Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18 dice, cuando yo le dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, ni le hablares, ni le hablares, nos tocan todos los días. Hay gente que hasta nos toca todos los días. Han pasado días, han pasado meses y han pasado años. Y mi boca. No voy a decir de ti porque la tuya se abre, es posible que se abra, pero mi boca no se ha abierto para decirle: Jesús me salvó, me perdonó y Él también lo puede hacer contigo. Pasan días, pasan semanas, pasan años. Tú lo tienes ahí face to face todos los días, pero no le hablamos. Entonces, como que el ay de Pablo, ese ay de Pablo, como que nosotros no lo hemos meditado bien. Ezequiel capítulo 3:18, nosotros no lo hemos meditado bien. Si tú no le amonestares, no le hablares, para que al impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, y el impío, para que el impío morirá, dice, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre, la sangre de él, yo la voy a demandar de tu mano. Yo la voy a demandar de tu mano. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Yo la voy a demandar de tu mano. Él se va a perder, es verdad. Sí, el compañerito de trabajo, el amiguito tuyo, la familia tuya, se va a perder, es verdad. El que tú lo ves diario o semanal o no sé qué, se va a perder. Se va a perder. Si no recibe a Jesús, se va a perder. Pero la sangre de él, te la voy a demandar, dice el Señor, te la voy a demandar. ¿Por qué digo yo que el ay de Pablo estaba en consonancia con Ezequiel 3:18, por lo que dice Hechos 18, 5 y 6. En Hechos 18, Silas y Timoteo, cuando vinieron a Macedonia, dice allí, Pablo dice, estaba entregado a la predicación de la palabra, entregado a la predicación. Le testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo, y oponiéndose y blasfemando estos, se opusieron al mensaje. Pablo estaba entregado, predicándole todos los días: Jesús, 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 salva, Jesús, 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 de diferente forma y con la gracia que Dios da. Pero ellos se opusieron, blasfemaron y dijeron: no me hable más de eso. Es que no nos hable más de Jesús. Entonces aquí Pablo hace algo. Se sacude los vestidos, el polvo del calzado de sus pies, y dice lo siguiente: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio de su sangre, porque ya la prediqué, me voy a los gentiles. Digo, ¿ustedes me entienden lo que le estoy diciendo? ¿Le temía Pablo al juicio de Dios, sí o no? Estoy limpio de su sangre. Esa sangre de ustedes, a mí Dios no me la va a demandar. Yo estoy limpio. ¿Por qué nosotros no actuamos con la urgencia que amerita tal obligación. Porque estamos acomodados. Y ese acomodo me lleva a la actitud de decir, yo predicaré cuando sienta hacerlo. Yo predicaré cuando tenga tiempo. Yo predicaré cuando me guste hacerlo. Y esos cuando son las excusas. Y son las evasiones que han convertido a la iglesia del siglo XXI en complaciente, en indolente. Que si nosotros no cambiamos, que si nosotros no nos arrepentimos, oye, si nosotros no cambiamos y no nos arrepentimos y me pongo en primer lugar, seremos el siervo malo y negligente de la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25. Escondió su talento. No trabajó malaganariamente, sencillamente lo escondió y solamente tenía uno, porque a otros el Señor le había dado cinco y a otro le había dado dos y tuvieron que trabajar esos cinco y tuvieron que trabajar esos dos. Pero a ese que le dio uno, como a ti, a mí posiblemente, a mí me dio uno, a mí me dio uno. ¿Qué ha hecho? ¿Qué haré yo con ese que él me dio? ¿Qué haré yo? Cuando otros han trabajado más que yo, cuando otros han soportado el fuego del día, el calor del día, cuando otros tuvieron que pagar un alto precio para que hoy tú y yo, este evangelio sea libre en República Dominicana. Un alto precio. Los pioneros del evangelio en República Dominicana, si tú no lo sabías, pagaron un alto precio. Tú y yo vivimos en un chuflay, como decía mi abuelo. Yo no sé qué decía el conchufly, pero él fue infiel. Ese siervo fue infiel en cumplir, en obedecer. Tenía un concepto del carácter santo, justo del amo. Porque él le dice: Señor, te conocías que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por tanto, escondí mi talento. Y el amo le dice, el Señor le dice: y si tú sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, por tanto, debiste haber actuado para que yo hubiese recibido lo que es mío, porque no es tuyo, no, es mío. La gracia que el Señor te ha dado a ti y a mí de predicar, de evangelizar, de llevar las buenas nuevas, no es tuyo, papacito, no es tuya, mamacita, es de Él. Es de Él que te la dio, te la entregó, pero un día demandará, un día demandará, un día va a demandar. ¿Sabe por qué no predicamos? Con la responsabilidad que amerita. Porque no hemos aceptado. Porque no hemos creído las consecuencias serias e irreversibles que hay si nosotros no tomamos nuestra responsabilidad en serio. La sentencia del Señor a aquel siervo malo y negligente: quítenle el talento y désenlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echate a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos han puesto el asunto del evangelismo en bandejitas delicadas. Y te lo presentan así y de pronto te dicen: ah, entonces predicar es si quiero o no quiero. Es opcional entonces, es opcional, es opcional. Que sigan yendo los hermanitos a predicar. Que se sigan ganando más uno, más uno, más uno. Y yo seguiré, bueno, yendo algunas veces los domingos, cantar, alabo. Y luego seguiré mi vida, seguiré mi rutina. Gusto aquí, me doy el gusto allí, me doy el gusto allá. Y soy salvo. Soy salvo, salvo, salvo. Ya Cristo viene. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Tres cosas esenciales para tener nuestro filo molado. Rapidito. Número uno. Debemos activarnos. Ya es tiempo de salir de nuestro estado apocado, estático. Ya es tiempo de salir de nuestra inutilidad. Debemos ser sinceros y debemos ser honestos con Dios. Y debemos admitir nuestro pecado. Si tú y yo no estamos llevando las buenas nuevas, estamos pecando. Si tú y yo no estamos dando las buenas nuevas, estamos pecando. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Tú sabes que predicar el evangelio es bueno. Tú sabes que Jesús, tú sabes, muy bien sabes que Jesús es el único Salvador. Y que en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Tú muy bien lo sabes. Y yo lo sé. Estamos cometiendo el pecado de omisión. Y tenemos que confesar delante del Señor: oh Dios, he faltado. Oh Dios, sí, he pecado contra ti. Oh Dios, sí, he sido un indolente. He sido un insensible. He sido injusto, he sido egocéntrico, porque soy salvo por ti, Jesús, y esa gracia de salvación que recibí, yo no la he compartido. He sido insensible a tu voz. David en el Salmo 51 reconoce su pecado. Es pecado de comisión lo de David. Es pecado de comisión. Ustedes saben muy bien, ¿verdad? Lo de David, ¿no? Pero él dice allí, yo he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame. Purifícame. Lávame más y más de mi maldad y seré limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Aquí está el detalle. ¿Saben por qué algunos de nosotros no predicamos? Algunos. Porque no sentimos gozo de salvación. Mi hermano, el que siente el gozo de la salvación. El que siente el gozo de la salvación, de la abundancia del corazón. Ya lo dijiste. Es que no se puede callar. Eso no se puede callar. Es el gozo de la salvación. Por eso es que David dice: renuévame y dame el gozo de tu salvación. Y sigue diciendo: y hablaré a los pecadores. Entonces, en el gozo de la salvación, yo le hablaré a los pecadores y ellos se convertirán a ti. ¿Por qué no predicamos? Porque no hay gozo de salvación. No hay gozo. Hay que buscar ese gozo. Vamos a arrepentirnos de verdad. Vamos a convertirnos otra vez a Jesucristo de verdad y en seriedad. Vamos a dejar la religión ya, que ya basta de tanta religión. Y vamos a tomar esto en serio. Tiempo ya de salir de nuestra zona de confort. Es una triste realidad, pero nosotros tenemos muchas cosas que consideramos más importantes, muchas cosas que consideramos más importante que predicar a Cristo. Lo grande es al final de todo. Lo grande es al final de todo. Aquellos que nosotros consideramos tan importante, tan elemental, tan esencial, tan necesario. Y nos damos con todo. Y le ponemos ganas, y le ponemos interés, y le ponemos deseo, y le ponemos ¿qué? Pasión. Predicar el evangelio. No. Oh, hermanos. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, avívate. Avívate. Aviva el fuego del Dios que está en ti. Y no te avergüences de testificar. Porque Dios no te ha dado. Es que no te ha dado. Entiende, Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Espíritu de temor. No, te ha dado espíritu de poder. Para que sea testigos. Testigo. Espíritu de amor. Espíritu de dominio propio. Por tanto, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y luego le dice: haz obra de evangelista. Y luego le dice: haz obra de evangelista. No, no te intimides. No. Esto no es un asunto patata miroso. No te intimides. Y cuando venga el temorcito que te da como un Los tigres dicen de que padrejón. Padrejón es que llaman. ¿Cómo es? Y como que le da algo a uno aquí en la garganta, como un nudito ahí. Eso es temor, eso es temor. Entonces tú piensas ahí, no, pero Timoteo lo sentía también. Y Pablo le dice, Dios no te ha dado espíritu de temor. Ah, entonces eso viene del otro. Sí, eso viene del otro. Sí, sí, ese temorcito y ese nudo en la garganta viene del otro. Que no quiere que nadie se salve. El diablo. Él no quiere que nadie se salve. Pero me ha dado un espíritu de poder. Un espíritu de amor. Un espíritu de dominio propio. Para que me levante. Ese Timoteo, así como lo vemos, frágil de su estómago, enfermizo, tímido. Fue el sucesor de Pablo, del gran apóstol Pablo, el sucesor de Pablo. Ese Timoteo murió mártir en la ciudad donde él era pastor. Cogieron caballos y lo arrastraron por toda la ciudad. Y así murió, diciendo y hablando, solo en Jesús hay salvación. Después de esa amonestación no lo paró nadie. Como no va a parar nadie en el nombre de Jesús. Dos, segunda cosa que debemos hacer para amolar nuestra herramienta. Anda en el Espíritu. Porque solamente el Espíritu Santo conoce el corazón, conoce la condición de una vida. Nosotros lo podemos ver en el ministerio de Jesús. Nosotros lo podemos ver en el ministerio de los apóstoles. Apártenme a Pablo y a Bernabé, dijo el Espíritu Santo, para la obra que lo he llamado. Le dijo a Pablo, Pablo, párate ahí, no me predique aquí, cambia de rumbo, predica allá. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Y del desierto el Espíritu Santo lo llevó de nuevo a donde se había criado. Y abrió las Escrituras. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Gente depresiva que se está suicidando. Así como Jesús fue lleno del Espíritu para hablar palabra a los quebrantados. Tú también y yo también. Me ha enviado a abrir los ojos a los ciegos. Me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Tantas malas noticias y tantas cosas. Tantos muertos, tanto hurto, tantas. Dios mío, el año agradable del Señor. Me ha enviado a libertar a los cautivos. Drogas, alcohol, prostitución, homosexualidad, lesbianismo. Padre amado, me ha enviado a libertar a los cautivos. El Espíritu del Señor está sobre mí. No, es el Espíritu Santo que te va a guiar. El Espíritu Santo que pondrá la palabra en tu corazón. No te preocupes. Lo que el Señor te dice es sal, solamente sal. Solamente sal. Atrévete a salir. Atrévete. Atrévete a abrir la boca. Atrévete. Es el Espíritu Santo que guiará, que hablará. Tú y yo solamente seremos los instrumentos. Él va a discernir las necesidades de una vida. Porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo me he visto tentado a enseñar a la iglesia un método de evangelismo, pero cuando ya estoy en eso, el Espíritu Santo no me deja. Porque este asunto de evangelismo no es método. No es método. Jesús le habló a Nicodemo muy diferente a como le habló a la mujer samaritana. ¿Lo ha leído? Muy diferente, muy diferente, porque no es método. Es que el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre ti. Y Él te va a hablar, y Él te va a indicar, y Él te va a dirigir. A hablar esa palabra. Palabras sabias al cansado, al agotado, al herido, al destruido por el diablo y el pecado. Número 3, debemos ser consistentes. En el segundo libro de Reyes, capítulo 13, hay una historia que revela claramente la falta de consistencia y sus consecuencias. Eliseo estaba enfermo, dice allí, dice que vino Joás, rey de Israel, llorando. ¡Ay, padre mío, gente de Israel, gente de a caballo, estoy rodeado! Estoy rodeado de ejércitos enemigos, estoy rodeado por los sirios. Y Eliseo, que estaba enfermito, se levanta y le dice al rey, como que se animó, Eliseo, como que se animó. Toma un arco, toma unas saetas. Estaba lleno del poder, Eliseo. Tomó entonces el rey el arco y las saetas. Ve a la ventana. Y dice que Eliseo pone las manos encima de las manos del rey. Y Eliseo le dice, tira ahora. Abre la ventana que da al oriente. Y Eliseo le dice, tira. Y Eliseo, cuando él comenzó a tirar el rey, dijo, saeta de salvación de Jehová. Saeta de salvación. Aleluya. Lleno de fuego, Eliseo. Saeta de salvación de Jehová. Porque atacarás y herirás a los sirios hasta consumirlos. Y él no vino gritando. ¡Ay, ay, ay, ay! La solución profética. Y entonces Eliseo le dice: vete, rey, recoge las saetas. Y va el rey y recoge las. Yo creo que eran como 6. Eran como 6. Recoge las 6. Y va a donde Eliseo. Aquí está mi señor. Sí, y ahora. Bueno, esas son las saetas tuyas. Esas son tus saetas. ¿Qué tú quieres hacer con ellas? Porque ya el señor te la puso en la mano. Ya te la puso. ¿Qué tú vas a hacer con ella? Eres tú que tienes que golpear la tierra ahora. Golpea la tierra. Golpea la tierra. Y viene el rey así. Y Eliseo se queda así, lo mira. Qué barbarazo tú eres. Dice que Eliseo se ofendió. Eliseo se ofendió. Eliseo se molestó tanto. Porque él piensa y dice, pero hombre, bendito hombre de Dios, tú no vienes aquí apurado. Tú no vienes aquí buscando una solución. Y Eliseo le dice, pero ¿por qué te paras? ¿Por qué te paraste? Si hubiese golpeado 5 o 6 veces la tierra, saeta de salvación hubiese sido. Hubiese consumido a los sirios hasta no quedar uno. Uno no queda. Sigue golpeando. Sigan golpeando. Sigan golpeando. Porque hay saeta de salvación de Jehová. Sigan golpeando. No te puedes detener. No te puedes detener. Tiene que ser consistente. Tiene que ser consistente. Yo le he dicho esa historia, pero bueno, el que quiera hacer así un muñequito lo hace, mira, hagan así. El que. Hace un tiempo yo leí esto. Un predicador que fue a un lugar de Estados Unidos, no me acuerdo, que el Señor le dijo, predícame 5 días de campaña. Ve allí. Las puertas se abrieron. Él consiguió el lugar. Y comenzó la primera noche. Mensaje. Tremendo. Eso estaba lleno ahí de gente. Nadie pasó. Nadie. Bueno, la segunda noche dice, no, Señor, pero esto. Bueno, que la primera, ¿verdad? Pero ya la segunda. Y el hombre ahí se prepara y ora. Y coge un día de ayuno. Ya lo había hecho. Segunda noche. Tercera noche, cuarta noche, ya la cuarta noche ya estaba frustrado. Es más, él no iba a predicar. Le digo, mira, Señor, yo de verdad, tú te equivocaste conmigo. Yo no soy el hombre de este lugar. Yo no sé, Señor, yo no sé lo que yo sentí, pero tú no me hablaste, no es posible. Tú no me hablaste a mí. Y oye la voz del Espíritu que le dice, dame esta última noche. Voy a hacer un gran milagro de salvación. Un gran milagro. Ve, predica. Y a la última noche hizo el llamado, predicó, hizo el llamado. Y desde allá de lo profundo vino un hombre alto, flaco, caminando al altar. Solamente esa sola persona pasó en los 5 días de predicación. ¿Sabes cómo se llama ese hombre que pasó? Billy Graham.
¡Aleluya!
Millones de almas. Millones de almas. Billy Graham asistió las 5 noches. A la quinta noche recibió al Señor. Sigue golpeando. Sigue golpeando. Ponte de pie. Isaías 6:8. Hay un llamado allí del Señor. No es Gabriel que habla. No es Miguel que habla. Es el Señor. ¿Me lo pueden poner en pantalla, por favor? Isaías 6:8, para que todos lo leamos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí. ¿Tú quieres responder? Los apóstoles ya no están. Hace 2000 años se fueron. Están en el cielo. Esteban, Felipe, Pablo, Timoteo, Epafras, Tito, Billy Graham, que fue de los otros días. Billy Graham ya no está. Hace unos años murió. Gigi Ávila ya no está. Evangelista latino, puertorriqueño, ya no está. Y yo creo que ellos se unen a esa voz del Señor. Toda esa generación de salvos se unen y dicen, ¿y quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá? ¿Quién irá y llevará las buenas nuevas a los perdidos? ¿Quién irá y le dirá a esas pobres almas que no saben discernir entre su mano derecha ni izquierda? ¿Quién irá y les dirá, solo Jesús, no hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay otro, es que no hay otro, solo Jesús? lo puede salvar. Por amor de Dios, amado. Yo he estado semanas con esta palabra en mi corazón que me ha quebrantado. Tú no sabes cuántas veces ya me he arrepentido y hoy me quiero arrepentir de nuevo. Hoy me quiero arrepentir de nuevo. Porque he cometido el pecado de omisión. No le he predicado a los perdidos como debería yo predicarle. Si algunos aquí, si algunos, quizás yo dije este mensaje para dos o para tres, no sé. Quizás una gran mayoría de hermanos acá, ¿verdad? Son como Pablo, que sienten esa... Dice que su espíritu, llegando a una ciudad, se enardecía. Dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad perdida. Su espíritu se enardecía. Y era que no podía soportar la palabra para soltarla. Es su espíritu. Yo tengo que dar la palabra. Yo tengo que dar la palabra. Yo tengo que dar la palabra. Y tú estás trabajando y tu espíritu se enardece. Es que en la hora del break, en la hora de receso, yo le tengo que dar la palabra a mi compañero. Es que se la voy a dar. ¿Hay alguien más aquí que quiera arrepentirse como nosotros? Que no estamos dando la palabra como debemos darla. Que no la estamos dando. No la estamos dando. Si tú estás en ese, bueno, hermano, es algo. Yo la doy algo. No. No es algo. No, estás cometiendo el pecado de omisión. No es algo. Es totalmente, completamente. Es apasionadamente. Que tú y yo tenemos que dar la palabra. Y más que nunca, ya. En los últimos días que estamos viviendo sobre la tierra. Ya, que la puerta se está cerrando. Como el arca de Noé se cerró. Es ya. ¿Qué estamos nosotros esperando? Es ya. ¿Hay alguien más ahí atrás que desee pasar? ¿Hay alguien más que desee pasar?
Y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. La mies es mucha. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección.
Oh Jesús.
Vagan como ovejas sin pastor.
Oh Jesús.
Heme aquí.
Oh Jesús.
Oh Señor. Envíame a mí.
Envíame, Señor. Envíame a mí, Señor.
Heme
dame Dios
aquí.
Una oportunidad más. Dame.
Envíame a mí.
Dame una oportunidad
yo
más.
Yo iré por aquel.
Dame Dios. oportunidad más.
Que vagan sin ti.
Oh, lo hiciste con Jonás. Lo hiciste con Jonás. Habla conmigo, Señor.
Envíame a mí.
Oh, vino palabra de Jehová sobre Jonás diciendo:
envíame aquí.
Predícale. Anínive.
Envíame a mí.
Predícale. Anínive.
Yo iré por aquellos que vagan sin ti.
Oh, Señor.
Envíame a mí.
Oh, Señor.
Yo iré.
Oh, Señor. Oh, Jesús. Por favor. Por favor. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Dame una oportunidad más. Dios, abre mi espíritu. Abre mi entendimiento. Pon convicción, Señor, en mi alma del tiempo que vivimos. Pon convicción en mi alma de tu salvación tan grande, oh Dios. Oh Señor, ayúdame a entender que tu salvación es tan, tan grande. No quiero más coartar, Señor. No quiero más limitar, oh Dios, tu salvación. Aquí estamos. Tal y como somos, aquí estamos. Quizás sea un Timoteo. Quizás, Señor, estoy aquí lleno de miedo, de timidez. Pero tú le diste una palabra a Timoteo. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. Abre tu boca. Habla de Jesús a diestra y a siniestra, detrás y delante, alrededor, a los conocidos y no conocidos. Hablemos de Jesús. Apasionémonos de Jesús. Empoderémonos de Jesús. De Jesús. De Jesús. Dale otra.
Es mucha, hay gran necesidad,
pocos
y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección.
Envíame, envíame, Señor.
Envíame a mí.
Envíame, Dios.
Yo iré.
Envíame,
Señor. Yo iré por aquellos que vagan sin ti.
Envíame a mí,
Señor.
envíame a mí. Envíame a mí. Yo quiero que ustedes, los que están acá adelante, por favor, vayan de nuevo a sus asientos. Muchas gracias. Que Dios le bendiga su convicción. Y crean, amados, crean que el Señor renovará en ustedes un querer como un hacer por su buena voluntad. Santo, cuando yo venía, puso en mi corazón hacer dos llamados. El primer llamado, pues, para la iglesia. Pero hay un segundo llamado que yo quiero hacer. Es para aquellos que todavía no conocen a Jesús. Quizás tú has oído, quizás has leído la Biblia mucho, te han predicado mucho. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero todavía tú no has dado el paso de fe decisivo. La Biblia dice, toda boca que confiese que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que el Padre le levantó de los muertos será salvo. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Eso es un paso de decisión. Es un día, todos nosotros, un día tuvimos que darlo, tuvimos que confesar a Jesús, creer en Jesús. Y luego también, claro, de manera pública nos bautizamos y manifestamos en ese bautismo una fe pública, porque el bautismo es la manifestación de una fe pública. Tú haces público que sí tú crees en Jesús. Pero tienes que venir y dar ese paso de fe. Así que yo invito, vamos a estar de pie. Quédense de pie, ya nos vamos. Estén de pie. Si hay algún amigo aquí, por favor. Algún amigo, alguna vida, hombre, mujer, niño, joven, que quiera conocer a Jesús como su Salvador, es el momento. Te invito a que pases. Te animo a que pases. Te animo a que des el paso de fe. Decisivo. Solo en Jesús. Solo en Jesús hay salvación. Yo bendigo esta vida. Bendigo esta vida. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Eridania, ven, ora por ella. ¿Hay alguien más aquí que quiera recibir a Jesús? ¿Hay alguien más aquí que quiera recibir a Jesús? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y pasar de muerte a vida? Pasar de estar bajo la potestad de Satanás, pasar a estar bajo ¿qué? La potestad única y soberana de Dios. Oh, tu vida dará un giro de 180 grados o de 360, mejor dicho. Tu vida dará un giro sobrenatural. Jesús te quiere salvar. Dios le bendiga, mis amados. Gracias, Pastora Carmen.
Aleluya. Saeta de salvación. Gracias, Señor. Bendecimos a esta vida preciosa. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias porque tu palabra es como espada que traspasa. Gracias, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Y tenemos que llevar tu gloria a cada pueblo y nación, a nuestra Samaria, a nuestra Judea, a nuestra Jerusalén, a nuestra casa, a la familia, al trabajo, a los compañeros, en la calle, en el taxi, en el Uber. Señor, donde quiera que estemos, ayúdanos. Ayúdanos. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria. Gracias por el pastor Gamaliel. Gracias por esta palabra que ha traspasado nuestro corazón, Señor. Gracias por recordarnos. Gracias porque del domingo pasado también nos hablaste de predicar, Señor. Gracias por confirmar tu palabra con poder, Señor. De que es tiempo de obedecer. De que es tiempo de obedecer, Señor. Y hacer lo que nos toca hacer en esta tierra, Señor. Que las piedras no tengan que hablar por nosotros, Señor, sino que nosotros lo hagamos y salgamos en obediencia. Oh, despídenos en tu paz, Señor. Pero despídenos con ese ardor en el corazón de predicar tu palabra. Porque queda poco tiempo, Señor, cuando todavía hay oportunidad de predicar tu palabra al que se pierde sin esperanza y sin Dios. Llévanos, Señor, a ese lugar de valentía y de autoridad que tú nos das para predicar tu palabra. Bendice al pastor Gamaliel, bendice nuestras visitas, bendice a todo el que ha estado en tu casa, Señor. Llévanos ahora, Señor, a donde va cada uno, pero con esta palabra ardiendo en el corazón de predicar tu palabra en todo tiempo y lugar, en el nombre de Jesús. Y llevaremos tu gloria.